Está en la línea Ricardo Rafael, periodista que le ha dado seguimiento puntual, pues bueno, ya desde hace 8 años a este caso, por supuesto. Ricardo, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco, buenos días.
Javier, qué gusto saludarte. Gabriela, buenos días.
Buenos días, querido.
Buenos días, Ricardo.
Un gusto saludar a la audiencia también.
No, pues gusto tenerte aquí, querido Ricardo. Leíamos el fin de semana, sabemos el seguimiento que le has dado a todo el caso Ayotzinapa, y te leíamos el fin de semana, pues con algo de escepticismo, si me permites usar yo ese calificativo, después de lo que se presentó por parte de la subsecretaría a cargo de Alejandro Encinas, pero después también pues lo que fue sucediendo en las siguientes horas. ¿Qué decir? Sobre todo para la gente que nos escucha, que de pronto creo que se entiende poco lo que está pasando, Ricardo.
Sí, la verdad es que la detención de Jesús Murillo Karam es como luces de artificio que nos pueden quitar mirada, ¿no? Enceguecen, digamos, pues una investigación y un proceso judicial que quizás ha sido de los más importantes en su resolución en la historia criminal mexicana. No olvidemos que de lo que estaría siendo acusado esencialmente Murillo Karam, más allá de palabras rimbombantes, es de obstrucción de justicia, porque recibió presión política en su día y eso lo apresuró a cerrar la investigación, y con eso validó lo que ahora sabemos es la fabricación de una serie de pruebas, la obtención de confesiones mediante tortura, en fin, y haber torcido la verdad para adaptarla a un guión que políticamente se resolvió porque al presidente Enrique Peña Nieto le urgía deshacerse de Ayotzinapa. Si algo aprendió este país, pues tendría que ser que esta solución, esta resolución que está encontrando Ayotzinapa tantos años después, pues sea distinta a Gabriela Javier, es decir, que no sea política, que no sea la presión política, que las pruebas que se están presentando sean solventes, sean sólidas, y que en efecto sea la justicia la que triunfe sobre la política, ¿no? Me parece que ahí están los principios que guiarían lo que nos gustaría ver. Y yo estoy encontrando algunos elementos. No voy a tomar la palabra escepticismo, pero sí te diría, me siembran dudas. Uh-huh. Y déjame comenzar por lo que decía Nayeli hace un momento. Decía que las agentes del Ministerio Público, de la Fiscalía General, se presentaron con mucha torpeza y sin tener claro los argumentos de la acusación.
Sí.
Pero es que hay que decirlo, es que ellas no son los ministerios públicos que han seguido el caso Ayotzinapa.
Ya.
¿No? Quien lo lleva es Omar Gómez Trejo.
Uh-huh.
Omar Gómez Trejo está en este momento en Israel. Está, por cierto, desde la semana pasada, ¿eh? No estuvo presente el jueves.
Uh-huh.
Entonces resulta que Omar Gómez Trejo se va a Israel para hablar con Tomás Herón de Lucio, con quien, por cierto, hasta ayer no había tenido todavía contacto, y no está presente en el momento en que se generan estas órdenes de aprehensión. Uno se preguntaría, ¿no lo habrá mandado Israel para hacerlo a un lado mientras la Fiscalía operaba a su arbitrio y puso a sus agentes del Ministerio Público y llevó estas acusaciones? Lo dejo aquí, creo que le tocará a Omar Gómez explicarse, pero sí es raro que la Unidad Especial de Investigación y Litigio para el caso Ayotzinapa no esté presente en todo este proceso.
Uh-huh.
Ahora, no olvidemos que Omar Gómez Trejo pues era el secretario técnico del GIEI, por eso llegó a este puesto. Entonces, a ver, ahora, eso me liga al siguiente argumento que me genera dudas. Se presentaron una serie de conclusiones en un informe que, según todos los medios de comunicación, tiene como autoría la COBAJ, que es la COBAJ, la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa. Sin embargo, no fue la COBAJ quien presentó el informe, fue el subsecretario Alejandro Encinas y el presidente de la República. ¿Quiénes más está en la COBAJ? Bueno, están justamente los abogados victimales, Miguel Agustín Pro, ¿no? Y están particularmente 4 de los 5 integrantes originales del grupo de expertos internacionales, ¿no? Y pues no hemos oído la voz de Ángela Buitrago, de Francisco Cox, de Claudia Paz y Paz y de Carlos Beristain. Todavía no se expresa, no sé si van a expresar, pero no se han expresado,
no.
Y no estuvieron ahí, como lo habían estado en todas las demás presentaciones de informes, sentados en el presidium. Todavía peor, es conocido, es público, sobre todo por los abogados victimales por los padres, que la información principal que se volvió prueba de cargo en contra de Murillo Karam y todos estos funcionarios no la conocían. O sea, el informe que presentaron hace unos meses traía una serie de elementos que ya apuntaban en algún sentido en la dirección que están tomando las cosas. Pero la prueba de cargo, la principal, son una serie de comunicaciones entre 35 personas donde se demostraría la participación de estas personas en la desaparición y el asesinato. Son esas conversaciones las que llevaron al subsecretario Encinas, lo cito, a decir que al filo de las 22:45 del día 24 de septiembre decidieron asesinar a los jóvenes, en fin, con muchísima precisión. Y son los que le llevan a decir, no fueron incinerados en Cocula, no fueron asesinados en Cocula, y luego da una serie de lugares donde habría que investigar. Muy bien. Esas pruebas, hay que decirlo, no las conocía nadie en la COBAJ, excepto el gobierno. O sea, no las conocía el grupo de expertos, no la conocía desde luego el fiscal especial, Omar Gómez, ¿no? No lo conocían los padres, ¿no? Entonces, si hay algo como muy raro, que la prueba de cargo más importante por la que se está llevando a Murillo Karam no fuese conocida por la comisión que está investigando, pero más fuerte, no fuese conocida por el fiscal que estaba judicializando, es decir, que estaba llevando ante el juez estas pruebas. Entonces, claro que me lleva a hacerme preguntas, ¿no? Claro. No estoy desestimando lo que se está haciendo. El proceso me parece no solo desasiado, sino esencialmente político. Lo que vimos el jueves el viernes con la atención de Murillo Karam es un acto ceremonial de conclusiones políticas del caso Ayotzinapa que le permitirán, por cierto, al presidente, el día del informe, que se acerca, decir, ya cumplí con mis 100 compromisos. En lugar de haber permitido que la investigación y judicialización del caso de Ayotzinapa llevase su ritmo prudente y, en efecto, sólido hacia las conclusiones. Sí. Y hay un último elemento que me afecta también y lo quiero poner sobre la mesa. Se había pactado con los padres de los normalistas que, a diferencia de la época de Enrique Peña Nieto, nada se daría a conocer sin haberlo hablado antes con ellas y con ellos. Es un acto de humanidad,
es cierto,
que cualquier
es cierto.
Víctima se merece, sí, en el sistema de derechos humanos del mundo. Bueno, pues los padres se enteraron por boca del presidente que ya estaban concluidas preliminarmente, pero ya estaban concluidas las investigaciones, que sus hijos, eso ya lo sabrían en su foro interno, pero ahora lo dijo el jefe de Estado, estaban muertos, que ya dejaran de buscarlo, ¿no? Y que, en efecto, ya estos eran los culpables. Y se rompió el ritual que había habido en todos los informes anteriores de la COBAJ de hablar primero con los padres. Todos estos elementos, perdónenme, pero sí se los pongo sobre la mesa, porque esto de volver a repetir el ya me cansé y por presiones políticas contarnos una nueva historia sin que esté lo suficientemente amarrada para que cuando llegue ante los jueces, no solo ante el juez de control, ante los jueces que van a juzgar el caso, no se caiga, pues sí, es un tema qué delicado, importante, que a mí me trae con inquietud.
No, sin duda.
Qué importante, Ricardo, de verdad, estos apuntes, de verdad, muy claro, específicamente el primero que dices sobre dónde está Omar Gómez Trejo, justamente el por qué está en Israel, en esta unidad de investigación y litigio, el responsable de esta unidad de investigación y litigio, el caso de Ayotzinapa, y bueno, todo, por supuesto, lo que señalas, sí, específicamente el tema de los padres. Sí. Pues, Ricardo, de verdad, te agradecemos muchísimo el análisis y el detenernos en estos puntos tan importantes. Gracias por acompañarnos esta mañana.
Javier, un abrazo muy fuerte. Gabriela,
gracias.
Abrazo
gracias,
grande, Ricardo.
Querido Ricardo Rafael.